Sed todos bienvenidos y recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez de los estudios de África, Fundación Sur. Esto es Y aquí comienza Africanía. Encantado de estaros acompañando en este primer paseo por las costas de África de la radio española, dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a las músicas del continente africano, el continente vecino. Un paseo en el que vamos a estar acompañados por la artista Gloria Yarzábal. Ella nos va a presentar lo que es su última exposición, que se titula Woman Gone Greek. Hablaremos con Gloria Yarzábal, como siempre, después del periodo de noticias y un poquito antes de la agenda de actividades. Quedaros con nosotros, que lo vais a pasar bien, va a ser interesante. Y cómo no, vais a disfrutar con los mejores ritmos del continente africano, porque este es Y aquí comienza Africanía. En dos minutos y en Africanía, la editorial de África Fundación Sur con su director, Lázaro Bustince.
Uno de los temas que nos preocupa en estos días, estos años, en Europa y en el mundo, es el tema de la inmigración. Sobre todo la inmigración a la desesperada. Personas que se gastan la fortuna, 4.000, 6.000 euros, sin saber si van a llegar con vida a su destino. Y quiero ver cuál es la causa más importante de esta tragedia, porque las inmigraciones siempre tienen lugar, pero las forzosas, las inmigraciones a la desesperada, eso es algo diferente. Muchos dicen y piensan que es la pobreza, su miseria, el hambre, las causas que les mueven a la inmigración. Yo creo que eso es un tema complejo y esas causas están ahí, pero la causa más importante es el saqueo de los recursos naturales y minerales de África. El saqueo de sus recursos les hace la vida imposible. Y por eso no nos sorprende que se jueguen la vida. Si los gobernantes de la Unión Europea y de otros países fueran serios y responsables, lo primero que deberían hacer es para de saquear África, los recursos africanos, tanto naturales como minerales. Eso no lo van a hacer, porque hay muchos intereses creados. Entonces, ¿quién lo puede hacer? Pues la población, el pueblo, los pueblos, nosotros. Movimientos sociales, académicos, todos los que queremos un mundo mejor, más humano, y relaciones comerciales más justas. Está en nuestras manos. El tema aquí no es tanto que los corruptos hagan daño, hagan mal. El tema es qué hacemos los que lo vemos, lo miramos todos los días y no nos jugamos el tipo y nuestros talentos juntos para cambiar la situación. Es la pasividad de la inmensa mayoría buena gente que no tomamos la responsabilidad en nuestras manos. Parar de saquear vendrá si queremos que pare ese saqueo y podremos potenciar una colaboración más justa y solidaria.
El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía. I really know that you're my love. When you cannot end. Voice cries for me. Can hear your heart beat for me. To feel the thorn inside my love. I will you cannot end. It hurts so much, it burns my brain. Can feel the pain of night and day. Are we alone? Truly.
Somos del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de actualidad, al tiempo de información, con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano, y empezamos por la declaración oficial sobre el estado de salud del presidente de Gabón, Ali Bongo Ondimba. El portavoz de la presidencia de la República Gabonesa emitió este domingo 11 de noviembre una declaración oficial sobre el estado de salud del presidente de la República, Ali Bongo Ondimba, que considera muy tranquilizador. Según el comunicado, el presidente de la República se encuentra en una fase de recuperación con plenitud de sus facultades físicas. Esta es la conclusión del último boletín médico comunicado por el equipo médico que le atiende. Según cita este boletín, el miércoles 24 de octubre de 2018, al final de la tarde, mientras el presidente de la República se encontraba en su hotel en Riad, Arabia Saudita, sufrió un malestar y vértigo persistentes. Después de examinar su situación por su médico personal, su excelencia el presidente de la República fue trasladado de inmediato al Hospital Rey Faisal de Riad para recibir la atención adecuada y los exámenes exhaustivos. Las primeras exploraciones revelaron un sangrado que justificó un tratamiento médico y quirúrgico, y según el equipo médico, Ondimba comienza gradualmente una fase de recuperación física muy alentadora. Según el portavoz, Ali Bongo Ondimba, presidente de la República de Gabón, continúa desempeñando sus funciones. Las instituciones de la República funcionan según el estricto respeto de la Constitución. Y hablamos ahora de las elecciones en Madagascar. Según los primeros sondeos, con el 44% de los votos escrutados, en primer lugar figuraría Andry Rajoelina en cabeza con el 39,2% de los votos. En segundo lugar iría Mar Ravalomanana con el 36,5%, y en tercer lugar el presidente saliente Henry Rajaonarimampianina con un 7,6% de los votos. La tasa de participación apenas llegó al 54%, y si ninguno de los candidatos obtienen más del 50%, habría que acudir a una segunda vuelta que tendría lugar el próximo 19 de diciembre. A esta segunda vuelta, en principio, se presentarían Andry Rajoelina y Mar Ravalomanana. Hay que recordar que Andry Rajoelina quitó del poder a Mar Ravalomanana precisamente en lo que la comunidad internacional consideró un golpe de Estado apoyado por el ejército. Y el grupo terrorista de los Estados Unidos, Ku Klux Klan, estaría pidiendo la realización de una manifestación frente al edificio del Capitolio, según un comunicado que circulaba en línea y cuyo supuesto origen estaría en la misma organización terrorista. El texto diría: el Ku Klux Klan te necesita, hacemos un llamamiento a todos los simpatizantes de Trump para que se presenten y protesten contra la izquierda radical. Aunque a muchos les guste restar importancia al Ku Klux Klan, señalando que solo son hombres con capuchas blancas, son un grupo terrorista. El Southern Poverty Law Center denomina al Ku Klux Klan como el primer grupo terrorista de América. A pesar de sus peculiaridades, todos comparten el odio y el resentimiento que han dado vida al Klan y aterrorizado a las minorías y a los judíos en un país como los Estados Unidos durante más de un siglo. Muchos de los líderes de las organizaciones neonazis y patriotas comenzaron en el Klan y continuarán defendiendo la ideología racista de la Orden Encapuchada en sus nuevos roles. Este legado de odio es un testimonio del poder del Klan y su influencia duradera durante más de un siglo. Y escuelas del norte de la capital de Malí, Bamako, son cerradas por el temor yihadista. La presencia de yihadistas ha dejado a 2.000 estudiantes sin la posibilidad de asistir a la escuela. Los yihadistas acaban de lograr un importante golpe al privar a las escuelas de aproximadamente 2.000 estudiantes con la posibilidad de abrir sus puertas casi durante una semana en el noroeste de Bamako, la capital de Malí. Los yihadistas armados han pedido cerrar todas las escuelas donde se enseña francés y ahora se enseñará el Corán, claramente amenazando con juzgar y castigar con acuerdo a sus leyes religiosas. Las fuentes revelan que los yihadistas son miembros del infame Amadou Koufa, el predicador fulani ultrarradical cuyo grupo apareció en el 2015 al este de Manamba, en el centro de Mali. Un representante local declaraba su preocupación porque más de 20 escuelas estuvieran cerradas en 5 localidades y cerca de 2.000 estudiantes ya no pudieran asistir a la escuela, y declaraba el pánico entre la población de estas localidades, diciendo que era preocupante porque están simplemente a menos de 200 kilómetros de Bamako. Y terminamos hablando de un estudio que ha publicado la revista médica británica The Lancet, donde se indica que dentro de la zona del norte de África, Argelia tiene la tasa más alta de natalidad frente a Egipto, Marruecos, Libia y Túnez. Según el estudio, la tasa de natalidad de Argelia sería de 2,8 hijos por mujer, mientras que en Egipto bajaría a 2,7. Marruecos y Libia compartirían la misma tasa de natalidad con el 2,1, mientras que Túnez se situaría más abajo con simplemente un 1,8. También, según ha publicado The Lancet, hablando de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas relacionados con la salud y el bienestar, Argelia ocuparía el primer lugar en el puesto 48º. Por detrás se situarían Túnez, más tarde iría Libia y por último, en esta relación, se situaría Marruecos.
¡Africanía!
¡Africanía!
¡Africanía! ¡Africanía!
On est bien peu de choses, et mon amie la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore je suis née, baptisée de rosée, je me suis épanouie, heureuse et amoureuse. Au rayon du soleil, me suis fermée la nuit, me suis réveillée vieille. Pourtant j'étais très belle, oui, j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin.
Je sens que je tombe, mon cœur est presque nu, j'ai le
revista.
Esto es Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, al tiempo de entrevista y estamos en contacto con Gloria Oyarzábal. Ella es programadora y cofundadora de la sala de cine independiente La Enana Marrón de Madrid, dedicada además a la difusión del cine de autor experimental y alternativo. Desde el año 1996 ha realizado labores de dirección artística y foto fija de cortometrajes experimentales y documentales de autor. Ha vivido en Bamako, en Malí, y al volver a Madrid hizo un máster de creación y desarrollo de proyectos en Black Paper, diplomada en restauración y conservación de obras de arte y licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid. Gloria, un placer saludarte de nuevo. Ya estuviste aquí hace pues unos años.
Sí, estuve presentando una película que hicimos en Malí, mi marido y yo.
¿Y se titulaba?
CC 1682.
La historia de la sociedad de Malí y de cómo estaba viviendo la crisis a través de la historia de uno de los trenes que había pasado al olvido.
Efectivamente, utilizábamos la locomotora como metáfora y bueno, básicamente lo que hacíamos era darle voz a los protagonistas, gente de lo más variopinta, había un poco de todo y se hablaba de la mujer, de la celebración de los 50 años de la independencia, de la colonización, de las nuevas tácticas de imperialismo, de bueno, muchos temas.
También de esos temas precisamente hablas en un nuevo proyecto que se llama Woman Gone Agree. Es un proyecto seleccionado en la Bienal de Mujeres en las Artes Visuales. ¿Qué nos propones en tu nuevo proyecto?
Woman Gone Agree es un proyecto que desarrollé a raíz de una residencia artística que hice en Matadero, en Ranchito, Nigeria, Sudáfrica, que me permitió vivir 2 meses en Lagos, en Nigeria, una ciudad que ya conocía, pero que profundicé. Elegí Nigeria porque me interesaban mucho las voces africanas feministas. Quería investigar un poco cómo articulaban ellas sus discursos, no desde un punto de vista occidental, sino con su propio acercamiento a sus problemas. Y descubrí pues la intención principal de este proyecto, que es que no se puede universalizar la lucha feminista y que las situaciones en cada cultura son distintas.
¿De dónde sacas el título que da nombre a la exposición?
Woman Gone Agree es un párrafo que sale en una canción de Fela Kuti. Fela Kuti era el
creador del afrobeat,
inventor del afrobeat, y bueno, es un símbolo de lucha anticolonial en Nigeria y que tenía una relación muy especial con las mujeres, y esta es una canción que se llama Lady, que justamente habla de cómo las mujeres no tienen por qué estar de acuerdo siempre con todo.
En tu proyecto hablas de repensar el género como una construcción occidental. ¿Es la estructuración social del género en África una imposición colonial?
Bueno, en la exposición de Matadero, aparte de una proyección y de unas instalaciones que hice, tenía una mesa de consulta con toda esta pequeña biblioteca, bueno, que ya va siendo más grande, que estoy formando gracias a distintas ayudas y premios que voy ganando, en los que estoy recopilando toda la literatura escrita por mujeres africanas, o también hay escritores, pero principalmente son ellas las que escriben sobre esto. En uno de esos libros, que se llama The Invention of Woman, La Invención de la Mujer, de Oyeronki Oyewemi, que fue un libro bastante polémico de los años 80, se planteaba cómo la cultura yoruba, antes de la colonización, no hacía distinción de privilegios entre el hombre y la mujer. No había una dotación de privilegios al hombre simplemente por serlo, ¿no? Y bueno, me pareció muy interesante, como decía Tiongo en su libro de Descolonizar la Mente, no solamente se coloniza geopolíticamente, sino también a nivel de estructura interna de los ciudadanos, ¿no? Y Tiongo habla de la lengua, pero Oyeronki Oyewemi habla de estructuras sociales cambiadas a raíz del colonialismo.
Gloria, ¿se podría hablar de que en África podría haber una sociedad que no se basara en torno a la diferenciación sexual biológica?
Bueno, yo no sé si me podría comprometer a tanto. Mis conocimientos son limitados. Venga a engullir libros, pero no podría poner la mano en el fuego después de tantos años de colonización y cómo se han metido a hierro tanta idealización de la modernidad occidental, pues yo creo que no sé si existirá una sociedad en la que todavía se mantiene una igualdad, no por género, sino por otras estructuras, ¿no? Ojalá se pudiese tomar como ejemplo alguna sociedad tribal o algún nuevo formato de convivencia, ¿no? Tras mis años en Mali me sorprendió cómo la mujer estaba muy considerada, con todos sus problemas, por supuesto.
¿Y sería esta diferenciación sexual biológica, podría ser en África una forma de poder, al igual que puede serlo en Occidente?
Bueno, yo creo que las luchas que están haciendo en África no son iguales que las nuestras. Hay que tener en cuenta que la sororidad, la relación entre mujeres, la maternidad, los matrimonios, todo es muy distinto. Entonces, si estamos hablando de, pues no sé, por ejemplo, el concepto de domesticación, que para la mujer europea occidental es un hecho pues de pérdida de privilegios, pues hay muchas sociedades en las que, no solamente africanas, también latinoamericanas, por ejemplo, en las que les empodera, porque son las que manejan el fuego, los alimentos, la educación de los niños, y entonces eso está muy respetado en otras sociedades. Para nosotros, hoy por hoy, a lo que empodera a la mujer es su independencia económica. Eso desde luego se podría aplicar a cualquier sociedad, porque también en África lo necesitan, pero nosotros estamos más consideradas a lo mejor por nuestra trayectoria profesional que por nuestros logros domésticos, ¿no? No quiere decir que lo defienda, pero simplemente es un hecho.
Una sociedad tan clánica como es la africana, ¿qué aporta la visión del otro desde el punto de vista de la modernidad y de la tradición?
Es un tema muy interesante porque el concepto de familia, que es un tema que, bueno, yo lo aprendí en Mali, la grande famille, que se dice, ¿no? Es el cuidado a los tuyos, y las familias son tan grandes, que tiene también mucho que ver con la poligamia, que sí que es un tema complicado, que afecta mucho a la mujer, pues sí que protege muchísimo a la mujer, pienso, en muchos casos, no en todas las situaciones, pero no, temas, por ejemplo, como podría ser nosotros el nepotismo o la influencia de colocar a tu familiar en un puesto porque simplemente por ser de tu familia, que para nosotros es totalmente fuera de la ley, pues para ellos es algo normalizado y aceptado por la sociedad, ¿no?
¿Qué características definen al feminismo en África? Antes has dicho que no se podría comprender un feminismo global. Desde ese punto de vista, ¿qué características definen al feminismo en África?
Bueno, yo una cosa que me sorprendió mucho cuando antes de ir a Nigeria, cuando estaba estudiando el tema, era la cantidad de corrientes que hay, ¿no? Hay el African Womanism, hay el Womanism, son distintas corrientes. Hoy por hoy lo que estoy aprendiendo es que la mujer africana en su lucha por sus derechos cuenta con el hombre y no lo demoniza. Hasta donde yo llego, no puedo poner la mano en el fuego 100%, pero sí me pareció una gran diferencia. Me parece que eso es un tema importante. Luego también la relación con la naturaleza, pues el tema de la maternidad también es un poco, tiene matices distintos.
Todo esto que estamos hablando, ¿cómo se refleja desde un punto de vista artístico en tu proyecto Woman Gone Ugly?
Yo utilizo muchas imágenes de archivo porque me parece que para comprender una situación del presente hay que buscar las causas y los orígenes en el pasado. Entonces estuve trabajando mucho en el Museo Nacional de Lagos y en los archivos, y pues mezclo mucho imagen de archivo manipulada con fotos mías, con fotos de estudio que hice en el que hablo de la estereotipación de la mujer, ¿no? Toda la hipersexualización, la victimización, el exotismo de esa mujer salvaje y bueno, pues hablo un poco de todo. Entonces todo eso lo mezclo. Ahora mismo tengo una exposición en la Junta Municipal de Usera, es una sala que la lleva Intermediae, y bueno, pues me han otorgado la sala para poder explicar todo. Entonces ahí se puede ver bien cómo hago todo este gran collage hago trípticos con mis fotos, hago un gran mosaico de imágenes de archivo, tengo cortinas con fotografías de estudio, tengo ahí un poco de popurrí de lenguajes.
Ya muy sucintamente las dos últimas preguntas. Como has dicho, estás en la sala de exposiciones de Usera, pero ¿qué futuro le aguarda a este Woman Go No Gris?
Bueno, pues este proyecto forma parte de una colectiva que se llama Feminismos y Feminidad, una reflexión visual que va a viajar a Barcelona. Se va a exponer en Canvas T, en el Centro Cívico Canvas T, dentro del Fórum Fotográfico. Y luego, pues he tenido la suerte de tener una ayuda de la Comunidad de Madrid para hacer un fotolibro con este proyecto, que eso me va a ayudar a realmente poner en orden todo el material, que es mucho lo que tengo, y a hablar mucho más profundamente del efecto de los imperialismos y de las colonizaciones y del concepto de modernidad y de los feminismos africanos. Y bueno, pues todavía me queda un poco de trabajo ahí, que eso, la verdad es que me hace mucha ilusión. Y bueno, pues ahora mismo, después de haber estado en septiembre expuesto en Kaunas Foto, que está en Lituania, en Organ Vida Foto, que está en Zagreb, son festivales muy grandes y la verdad es que me hicieron unas exposiciones estupendas. Y bueno, gané el Discovery Award de Encontros de Imagen, que es un festival en Portugal, que también pues me va a dar la oportunidad el año que viene, la edición del año que viene, hacer una exposición más grande y más profunda de este proyecto, y me va a dar tiempo a seguir experimentando y a seguir investigando.
Bueno, ya para finalizar, todos aquellos que bueno no puedan llegar hasta los sitios de exposición pueden seguirte a través de tu página web.
Sí, este proyecto todavía no lo he puesto en la página web porque no considero que esté cerrado. Así que iré poniendo cosas poco a poco de cuando esté un poquito más cerrado, aunque ponga que está en proceso, pero sí que pongo en mi web, en la parte de noticias, donde ha estado expuesto, se pueden ver imágenes y ahí sí que hay más información.
Pues muchísimas gracias, Gloria Yarzabal, por traernos hasta aquí, hasta Africanía, a Woman Go No Gris.
Muchísimas gracias a vosotros y enhorabuena por este programa y esta iniciativa.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
singa li fen ti son e woli fen mani woli fen mani ko mo go fen mani a singa li fen ti son a ni mo na manu mo go julu mani mo go julu ni si julu ti gele ni mo go julu ni ko na julu ti gele ni ti gi ma na woli dum na na du ni ni na ni ma na ku ti ni na ni ma wa ti gi ni la dum ma ti gi ma na woli dum na na wa ti gi ni la dum ma mo go julu mani mogo fen ni yeda ta digele mogo fen ni yeda ta digele
Letras Africanas.
El Cristo de Ntawira, a Charles Boucher. El Cristo de Ntawira lo esculpieron artistas de Kungoni a golpe de quejumbre y desconsuelo. Sobre una cruz de ocume arquea su fatigo el nazareno con la tensión del negro escarnecido. He ahí el costado abierto como las minas de Saba, los ojos abatidos por el sida, los tobillos hinchados por la deuda, los hombros con rasguñas de patera. Le abruman los esclavos embarcados a golpe de vileza, enuidad y gorea, para colmar de mieses los graneros de Alabama y Georgia y hacer más grande América. Le oprime la blasfemia que acuñó el apartheid con maldad calvinista para enterrar al negro y su negrura en las minas de Kimberley, la Nueva Jerusalén, para los elegidos por sí mismos hijos predilectos de Yahvé. Le pesa la avaricia de caudillos mendaces que esquilmaron al pueblo por razones de Estado. Negreros de piel negra, sanguijuelas voraces, nada sació sus ansias de poder y arrogancia. Y sin embargo, Dios, el hombre y el universo caben en esta cruz curvada por la fatiga. Cabe también el canto, cabe el gozo y la risa de esta niña que crece aferrada a su sueño de quebrar los espinos y desplegar sus alas incipientes a vientos con olor a libertad.
Yeah, yeah. Letras Africanas.
Ukitaka unaweza kurudi.
Concretamente en mayo del 2002, cuando nos visitaba en los estudios de África Fundación Sur Seydina Ndiaye, el artista senegalés, para presentarnos este web, precisamente este primer corte que da canción al álbum, esta canción que canta conjuntamente con Pape Niang, un Seydina Ndiaye que sigue siendo un habitual de los escenarios madrileños. Con él comenzamos este tiempo de agenda. Y como nos recordamos, Woman Gone Greet de Gloria Oyarzabal, que estará hasta el 8 de diciembre en la sala de exposiciones de la Junta Municipal de Usera, en la calle Avenida Rafael Ibarra, número 41. Hasta el 8 de diciembre, Woman Gone Greet de Gloria Oyarzabal, sala de exposiciones de la Junta Municipal de Usera, Rafael Ibarra, número 41 de Madrid. Y el jueves 15 de noviembre, en la sede de la Fundación Sur, en la calle Gaztambide, número 31 de Madrid, conferencia La Libela, mitos y realidades de una ciudad santa. ...15 de noviembre a las 7 de la tarde... en la sede de la Fundación Sur, en la calle Gaztambide, número 31 de Madrid, en la conferencia La Libela, mitos y realidades de una ciudad santa. Quien quiera saber algo más sobre la ciudad de La Libela en Etiopía tiene que acudir a la conferencia que va a impartir Mario Lozano Alonso en la Fundación Sur. Más información: www.africafundacion.org. Ya hemos avanzado que va a tener lugar la Claxo 2018, la octava conferencia latinoamericana y caribeña de ciencias sociales, hasta el 23 de noviembre, del 19 al 23 de noviembre en Buenos Aires, en Argentina. El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Octava conferencia latinoamericana y caribeña de ciencias sociales y el primer foro mundial de pensamiento crítico. Y ahora nos vamos hasta la ciudad de Sevilla, en el Paraninfo de la Universidad de Sevilla, en la calle San Fernando número 4, se presentará el libro Sonidos Negros sobre la negritud en el flamenco, el 20 de noviembre, a las 7 y media de la tarde. 7 y media de la tarde, Paraninfo de la Universidad de Sevilla, en la calle San Fernando número 4, presentación del libro Sonidos Negros sobre la negritud en el flamenco. Y terminamos ya con la actividad que va a tener lugar en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Coordinada por un buen amigo de la Fundación Sur, como es el catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid y coordinador de la red Jean Monnet, José María Mella. Presentación de la red Jean Monnet, de European Union, Mediterranean and Africa Integration in the Global Age. Esto será el 22 de noviembre. 22 de noviembre, presentación de la red Jean Monnet en la Universidad Autónoma. A cargo del catedrático en Economía, José María Mella. Sí, poco a poco, pali pali, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África, que cada semana se convierte para todos nosotros africanía. Encantados de estar en la compañía de la artista española Gloria Yarzábal, con la que hemos estado visitando Woman Gone Green. Y como siempre nos gusta recordaros, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez, de los estudios de África Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
Sobre África más importante de España. La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca de África de la Fundación Sur.
Esto ha sido Africanía.